En Roma, cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron tras el Extra Omnes, el mundo contuvo la respiración. Dentro, bajo los frescos. Desde el centro de la cúpula, ¿se abre el balcón?
Pues sí, no. Estoy viendo que se mueven los...
Se abre el balcón.
Se mueven, sí.
¡Ay, madre!
El protodiácono cardenal, Dominique Manberti, sale para anunciar el nombre del nuevo papa. Atención. Hace exactamente 21 días comenzó un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Entre los 133 cardenales que participaron en la elección de Robert Prevost, había varios españoles: José Cobo, Ángel Fernández Artime, Carlos Osoro, Juan José Omella, Cristóbal López o Francisco Javier Bustillo. Todos con historias, caminos distintos que aún así coincidieron en ese momento crucial.
Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
El Cardenal Prevost. Robert
Qui
Prevost.
Sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Cuando el cardenal protodiácono pronunció ese famoso Habemus Papam, el mundo supo que la Iglesia había elegido a un pastor de origen estadounidense, pero venido de América del Sur, Robert Prevost. Roberto, le llamaron sus amigos. Nos lo contó en esta linterna Ángel Camino, amigo personal del ya Santo Padre.
Me tiene que perdonar que no diga León 14. O sea, permitidme, por favor, que yo le diga Roberto. Roberto siempre ha sido muy transparente. Roberto ha sido él mismo.
Los españoles que votaron en aquel cónclave lo hicieron a conciencia, y en COPE pudimos hablar con varios de ellos para conocer sus sensaciones, cómo iba a transcurrir o había transcurrido la votación. El cardenal Osoro, arzobispo emérito de Madrid, acaba de cumplir 80 años hace unos días. Era el cardenal español más mayor del cónclave. Cuando charlamos con él aquí en COPE, nos habló del espíritu y nos recordó que lo importante no era lo que uno pensaba, sino lo que el Espíritu Santo les muestra.
Yo creo que la gran propuesta es la que tiene la Iglesia siempre, ¿no? Id por el mundo y anunciad el Evangelio, ¿no? Esta gran propuesta que nos hizo el Señor, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera. Solamente se hace, pues, cuando hay una relación fuerte con nuestro Señor y cuando dejamos transparentar su presencia a través de nuestras acciones.
El español más joven del cónclave fue José Cobo, arzobispo de Madrid. Él vivió la experiencia desde la perspectiva de la primera vez.
Yo nunca me había visto en estas. O sea, yo era párroco de una parroquia de Madrid con el último papa cuando nombraron a Francisco, ¿no? Y desde ahí uno ve todo aquello que pasa en el Vaticano, y ahora cuando uno se ve que está en primera fila, pues eso impone. Nervio no sé, pero sí un respeto y el asumir una responsabilidad que me desborda, ¿no?
José Cobo fue nombrado cardenal hace apenas un año. Tampoco te creas que el cardenal Prevost tenía mucha más experiencia. A pesar de su profundo conocimiento del Vaticano, seguía siendo uno de los novatos porque no llevaba ni 2 años en Roma. Con el arzobispo emérito de Barcelona, Juan José Omella, el tono fue distinto, más directo, más mediterráneo, igual de comprometido. Era absolutamente consciente de lo que se estaba jugando el mundo, teniendo en cuenta ¿cómo está el tablero geopolítico?
Son momentos de mucha emoción. Primero porque la primer cónclave al que asisto, pero sobre todo por la responsabilidad que eso supone. Es votar a una persona que va a guiar a la Iglesia, que está extendida por todos los rincones del mundo, en unos momentos donde hay confrontación, donde hay insolidaridad, donde hay gente que muere de hambre.
Es importante destacar el papel que juegan todos esos pastores que tratan de esparcir el catolicismo en las zonas donde ser cristiano, más que un acto de fe, es valentía. El cardenal Cristóbal López Romero es uno de ellos, salesiano, arzobispo de Rabat. Cuando hablamos con él, aquí, en La Linterna, nos regaló una mirada distinta, la de quien vive la fe en la frontera, en contacto con el emigrante, en diálogo constante con el Islam.
No hablemos nunca de migrantes.
hablemos de personas en situación de migración o en situación de movilidad, porque migrante es un adjetivo, sí, y persona sería el sustantivo. Y a base de calificar al otro como migrante, nos olvidamos de que es un ser humano, claro, con todos los derechos de todo ser humano, ¿no?
De Ángel Fernández Artime, también salesiano, hablamos de su juventud relativa en comparación con otros miembros del Colegio Cardenalicio. Fue el primero de la historia nombrado cardenal sin ser obispo ni arzobispo.
Me tocó a mí, pues porque, bueno, pues el Señor lleva las vidas de cada uno y me sentí realmente pequeño ante una realidad así. La máxima responsabilidad que puede tener un creyente, y yo lo he vivido con mucha consciencia. De hecho, al terminar me sentía cansado, pero no por haber trabajado físicamente, pero por mucha inversión emotiva, diría, ¿no?
Hasta aquí cinco nombres españoles en el cónclave. Nos faltaba uno. Cuando el mundo mira al Vaticano, muchas veces olvida que tras cada voto hay una biografía, un nombre en este caso, una historia de carne y hueso. Nació el 23 de noviembre de 1968 en Pamplona. Es hijo de militar, nombrado obispo en 2021. Tan solo dos años después el Papa le elevó a cardenal. El mismo día que a José Cobo y a Ángel Fernández Artime. El cardenal Francisco Javier Bustillo es obispo de Ajaccio, en Córcega, allí donde nació Napoleón. Cardenal, buenas noches.
Buenas noches.
Una primera pregunta casi casi personal. ¿Cómo le llamo? ¿Don Francisco Javier o don François Xavier?
Como quiera usted, ya que estamos en España, podemos coger el pasaporte español.
Fenómeno, yo encantado. ¿Qué hace en Madrid?
Pues he venido para encontrar a los sacerdotes, a todos los que se encargan del clero. Y es una forma de animar y de dar fuerza a todos los sacerdotes de España. Sabemos que la vida eclesial y la vida social actualmente no es fácil. Y creo que es justo que los obispos animemos, acompañemos a los sacerdotes, que tienen un ministerio que no es muy fácil, pero que es apasionante.
Imagino, quiero pensar, que la vida de un sacerdote no ha sido fácil nunca. ¿Pero por qué ahora es especialmente complicada?
Bueno, vivimos un tiempo particular. Estamos en el siglo XXI y salimos de un siglo XX en el que conocimos, como decía Max Weber, un mundo desencantado. Luego conocimos un mundo violento, con dos guerras mundiales. Luego conocimos un mundo secularizado, después del 68. Y al principio del siglo XXI conocemos un mundo que está buscando, que tiene sed. Yo creo que los sacerdotes, bueno, no son muy numerosos, tienen muchos retos, pero tienen una misión única. Hoy en día se buscan muchos coach para hablar en público, para vestirse, para el deporte, para alimentarse. Yo creo que la gente necesita también una especie de coach espiritual para curar y para acompañar la vida interior, el ser profundo.
Esta reunión de estos días en Madrid es algo así como pensar en quién cuida al cuidador.
Exactamente. Nos tomamos a los sacerdotes que tienen un ministerio muy intenso. Tienen que hacer bautizos, matrimonios, funerales, animar el catequismo, hacer reuniones.
Psicología.
Mucho, mucho. Entonces es importante que los sacerdotes que dan mucho, que les podamos acompañar y que les podamos decir, vuestro ministerio tiene sentido, es muy bueno lo que hacéis y nosotros os apoyamos. Y los obispos, otros sacerdotes, los que han estudiado un poco su situación y su ministerio, tenemos que decirles, estamos con vosotros. Seguid dando. Es vuestra vocación. La vocación de un sacerdote es amar y dar. No es solo la gestión, no es solo la organización y la logística. Eso sería la función. Un sacerdote es un hombre que está hecho para amar y para dar lo mejor que tiene.
Don Francisco Javier, ¿cuántas veces le han preguntado en el último mes si nos puede contar algún secreto o alguna cosa interna del cónclave?
A ninguna vez, ninguna vez.
No. Amo, venga.
Eso ha sido nuestro pan de cada día. No, no.
No, digo bueno, por si se lo pregunto directamente o ya me voy a otra.
No, no me han preguntado mucho y es normal. Es el trabajo de los periodistas de intentar saber lo que se puede saber. Y es nuestro deber también de cardenales decir lo que se puede decir. Fue un momento único el que nosotros los cardenales, con el sentido de la responsabilidad hacia el pueblo de Dios, elegimos al sucesor de Pedro. Y eso fue un momento, bueno, estamos en Roma, estamos en el Vaticano, estamos en la Capilla Sixtina, y la Capilla Sixtina pues es un lugar en el que estamos entre el juicio final y la creación del mundo y del hombre, de Miguel Ángel. Qué bonito, simbólicamente, de ver que entre el principio y el final, nosotros estamos allá, los 133, haciendo la historia, escribiendo una nueva página en la historia y dando luz, porque es un lugar donde se da luz, la Capilla Sixtina, a un nuevo Papa.
Hace esas tres semanas, perdón, usted y yo estábamos muy cerca, a unos 200, 300 metros, eso sí, uno dentro de la Capilla Sixtina y otro en la Avenida de la Conciliazione, cubriendo el evento. Yo pensaba, y pude hablar con don Cristóbal, y pude hablar con mi amigo del alma, Ángel Fernández Artime, y yo pensaba, esos 133 que están dentro son hombres, son personas como yo, exactamente igual, y tienen una responsabilidad para la historia del mundo. ¿Podía dormir tranquilo esos días?
Yo dormí tranquilo, sí, gracias a Dios. Pero, como dice usted, éramos 133, teníamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad estaba vinculada a nuestra autoridad. Porque en las películas o en la ficción se ve el cónclave como un lugar de poder, de unos contra otros, quién va a ganar, quién va a perder, quién va a tener la medalla de oro, bueno, sí, lo sabemos, quién va a tener la medalla de bronce, de plata, bueno. El objetivo en el cónclave es de dar la luz a un nuevo papa. Nosotros cardenales estamos allá y yo por lo menos pensé no a los 133 que estaban dentro, no a nosotros, aunque teníamos una responsabilidad importante, sino los que estaban afuera, a la familia católica que esperaba un nuevo papa. Así que no podíamos permitirnos de jugar a luchas de poder entre quién va a ganar, progresistas, eso, conservadores.
Eso para las películas.
Eso para las películas, sí. Entonces, no podíamos estar jugando con una responsabilidad tan grande. Así que fue un momento de intensidad, un momento de alegría y un momento también de yo también celebré la disponibilidad y el coraje, el ánimo del Papa León, que dijo que sí. Cuando tú en la iglesia dices sí a Dios, en esa fidelidad y en esa confianza hay siempre una fecundidad.
¿Cómo es? ¿Cómo es Roberto? Lo digo porque durante los días que estuvimos allí, esto sale un jueves por la tarde, el jueves, el viernes, el fin de semana, con todos los misioneros con los que pude hablar en Perú y en los agustinos, les costaba llamarle León o Sumo Pontífice o Santidad, le llamaban Roberto. Sí. Me pareció muy bonito.
Pues sí, porque estamos acostumbrados, es una persona.
Claro.
Nosotros vemos la misión, la función, pero hay una persona detrás, que es lo que olvidamos a veces, ¿no? Hay un cardenal, hay un papa, pero hay una persona.
Y en este caso un matemático, un misionero, un cura.
un especialista en derecho canónico. Bueno, tenemos un pastor que viene de Estados Unidos, conoce América del Sur, fue superior de los agustinos, visitó unos 50 países. Es un hombre que conoce el mundo, conoce la sociedad, conoce la iglesia. Entonces, este hombre es discreto y es también un hombre que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Entonces, cuando salió al balcón, todos admiraron su sencillez, su emoción, pero también lo que parece importante para nosotros es decir, este hombre está ahí, cuando ha dicho que sí, va a asumir su misión en la iglesia y va a dar lo mejor que tiene. Conoce la iglesia al interior, conoce la sociedad y va a dar respuestas de evangelio con Jesucristo a un mundo, a una sociedad que tiene sed de Dios.
Con todos los cardenales y expertos con los que hablé este último mes, a todos les he hecho la misma pregunta y se la repito, don Francisco Javier. El gran tema del siglo XXI es la emigración, son los movimientos de masas de millones de personas desesperados como nunca en la historia en cuanto al volumen. Lo digo porque se lo pregunto desde España, pero se lo pregunto desde Córcega. Estamos en el mismo Mediterráneo.
Sí. Uno de los retos de nuestro mundo es la humanidad. La humanidad, el Mediterráneo, fue una cuna de culturas y de civilizaciones. Y hoy el Mediterráneo está sufriendo. Hay movimientos del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, hay tensiones. Y el Papa Francisco empezó, y creo que el Papa León seguirá, tenemos que humanizar a nuestra humanidad. Hay mucha tensión, mucho dolor, hay mucho sufrimiento y mucha poca humanidad, así que tenemos que poner el Evangelio ahí, el Evangelio con el mensaje de amor, con el mensaje de perdón, con el mensaje de apertura. Se necesitan Efatá, se necesitan Talitha Kum, se necesitan palabras de autoridad para que nuestra humanidad, nuestra sociedad sea más respetuosa, sea más pacífica, sea más acogedora y sea más justa. Es una cuestión de justicia y de paz.
Cuando uno ve el mapa del mundo y ve que el epicentro está en el Mediterráneo, me da igual que estemos en Córcega o que estemos en Baleares o en Valencia, te das cuenta lo que es el Magreb y el África subsahariana, que están ahí. Tiras una piedra y les das. Te das cuenta lo que es Oriente Medio, que es la otra orilla, están enfrente. Pero es que cruzas Estambul, el Mar Negro, y te metes en la guerra, directamente en la guerra salvaje de Putin contra Ucrania. Al final dices, somos el epicentro. ¿Por dónde empezamos?
Hay que empezar por los hombres de buena voluntad. Nosotros, en la Iglesia y en la sociedad, y cuando hay una responsabilidad que sea política o eclesiástica o espiritual, no te puedes limitar a constatar que hay un conflicto aquí, que hay un conflicto allá y que hay problemas.
¿Qué más?
Eso es muy fácil, muy fácil. Pero tú, nosotros en la Iglesia no tenemos poder ni político ni militar, pero tenemos una responsabilidad espiritual, humana y diplomática. No olvidemos que el Vaticano tiene esta posibilidad. Tiene contactos, tiene actores y buenos actores también de diplomacia. Entonces, la Iglesia tiene que actuar para facilitar la paz. El Papa, el día que fue elegido, el Papa León, habló de la paz. Era el 8 de mayo. Habló de paz. Si no tenemos paz, no podemos crecer. Vamos a vivir tensos, vamos a vivir de una forma conflictual unos contra otros. Y no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es que vivamos unos y otros juntos. Hay dificultades, hay tensiones, pero cuando vemos la situación entre Ucrania y Rusia, en el Medio Oriente y en el sur, como decía usted, de África, ¿qué hacemos nosotros? ¿Defendernos? ¿Desarrollar una lógica tribal en la que nos protegemos y atacamos a los demás?
Hasta racial.
O hasta racial. Uh-huh. ¿O desarrollamos un poco de humanidad con una política inteligente en la que se puede decir, esto se puede dar, esto no se puede dar, esto podemos hacer ahora, esto tenemos que prever en el futuro y tener una visión? El problema nuestro, me parece a mí, en Europa, es que hay mucha gestión, pero poca visión en la vida eclesial y en la vida política. Así que si queremos gobernar y preparar un mundo feliz, tenemos que ver no a corto término, sino a largo término. Uh-huh.
Te recuerdo que estamos charlando en esta linterna con el único cardenal español que nos quedaba entre los cardenales que votaron el cónclave a León XIV. Francisco Javier Bustillo, navarro, hispano-francés, obispo de Ajaccio, en Córcega. Una pregunta personal. ¿Cómo acaba? Claro, cuando uno dice, voy a entrevistar al cardenal Bustillo, dice, va a venir vestido de cardenal, viene vestido de franciscano. Eso es muy interesante. ¿Cómo acaba un franciscano nacido en Pamplona en Ajaccio, en Córcega, como obispo?
Eso es el misterio de la vida y el misterio del Papa Francisco, ¿eh? Fue el Papa Francisco el que cambió toda mi vida. Fue el que me llamó de Lourdes, donde estaba, a ser obispo de Córcega. Luego me hizo cardenal. Luego vino también a Córcega. Vino su última...
El último viaje
fue a mi diócesis. Pues bueno, hace parte de la aventura de la vida.
Bueno, no es mal sitio para vivir, ¿eh?
No. No, yo no me quejo.
Precioso.
No. Precioso, no me quejo. Si tiene la cultura, tiene el patrimonio natural, patrimonio cultural.
Tiene
no
una mezcla en la comida entre italiano y francesa maravillosa. Sí,
es verdad, es verdad. Pues bueno, pues Córcega, pues fíjate tú, yo digo, en mi vida, yo soy navarro, y el navarro me parece a mí que es bastante abierto de mentalidad. Así que bueno, yo me fui de Navarra a los 17 años, a Italia. Estuve allá 7 años. Luego seguí en Francia. Y bueno, he vivido siempre una aventura con mucha... con mucha disponibilidad. Me ha gustado siempre un poco arriesgar en la vida, ¿no? Y bueno, pues esto hace parte de yo dije que sí al Señor en la familia franciscana, dije que sí con la ordenación sacerdotal, dije que sí con la ordenación episcopal, acepté el cardenalato, así que bueno, digo, sí Señor, sigue tú la aventura de mi vida. Y un navarro que vive y que navega por todos estos mundos, bueno, tiene que dar lo mejor que tiene a la gente que le han encomendado, ¿no? A mí me han dado una diócesis, gente que no conocía, una diócesis que no conocía. Llego allá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar, bueno, empezar a conocer a la gente, escuchar, saber, hablar. Si no escuchas a la gente, si no conoces a la gente, vas a dar recetas, doctrinas, pero no vas a dar lo que necesitan. Así que hay que empezar por escuchar a la gente, conocer a la gente y darles lo que necesitan. Yo tengo un patrimonio personal, que es un patrimonio espiritual, de experiencia en Narbona, donde viví, en Lourdes, luego como superior también de Francia y de Bélgica. Bueno, llego a un sitio, a una diócesis, con lo que soy, con lo que sé, pero luego tengo que aprender a recibir y a crecer con una nueva diócesis.
Hablemos de Francia. En los últimos días ha habido un tema, y en los próximos meses va a continuar en el Senado, de vuelta a la Asamblea, que es la ley de eutanasia. No es solo un tema de Francia. Hablamos ahora por cuestión de la noticia y el proceso legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así en esta parte del mundo?
Pues es triste. Es triste porque cuando yo voy a África, veo niños, jóvenes, hay vida. Vinimos a Europa. Y en Francia, yo conozco un poco mejor Francia, se cierran las maternidades, se cierran las escuelas para niños, porque no hay muchos niños, y se abren las residencias para ancianos, y luego se vota la ley de la eutanasia. Entonces, creo que hay algo de mortífero en nuestra Europa occidental. Y creo que es triste, porque no vamos hacia la vida, sino que estamos gestionando como un derecho la muerte. Y eso es una pena. Una pena para nuestro tiempo, una pena también para nuestra sociedad. Estamos siempre, como en la época de los griegos, eros y tánatos. Y parece que en ciertos casos gana tánatos. No es el amor, no es la fraternidad, no es la solidaridad, no es la humanidad, sino que es el confort, el cansancio,
el egoísmo,
y la pereza los que hagan.
¿El egoísmo?
También el egoísmo, sí, sí. El egoísmo, nosotros pensamos a nosotros de una forma muy primaria, y no pensamos a las personas que están sufriendo y que no piden la muerte. Piden un poco de humanidad, un poco de presencia, un poco de fraternidad y solidaridad.
Cardenal, casi estamos terminando. Quiero acabar como empecé, hablando de quién cuida al cuidador, en este caso al sacerdote. Porque hay menos vocaciones en esta parte del mundo. Lo digo, en cierto sentido, es una buena noticia, porque uno ve las parroquias, uno ve el cónclave y te das cuenta que hay cardenales y curas de muchos colores, mucho más que antes, y eso me parece una riqueza absoluta. Pero en cuanto a la vocación, ¿hay menos o estoy equivocado?
Creo que hay menos si miramos las cifras y las estadísticas, pero estoy convencido que en la sociedad occidental va a haber vocaciones. El mundo no va muy bien. Los jóvenes tienen títulos, viajan por el mundo, hablan lenguas. Y yo creo que muchos jóvenes no quieren vivir una vida banal y mediocre. Buscan una vida que sale de lo ordinario, una vida extraordinaria. Entonces yo creo que va a haber vocaciones. Creo que el sentido de la Iglesia, algunos sacerdotes también han visto la misión como decir, somos pocos. O sea, ha habido muchas quejas en la vida de la sociedad. Somos pocos, hay pocas vocaciones, los jóvenes no vienen, y nos hemos quejado y hemos llorado. Pero nosotros no tenemos que llorar. Los sacerdotes tienen que hacer soñar, no llorar. Y cuando hacemos soñar, decimos, en los momentos bioexistenciales, el nacimiento y la muerte, estamos ahí. En el momento del matrimonio, estamos ahí. En el momento de la comunión, la confirmación, estamos ahí. El sacerdote es un hombre que con libertad, respeto y cariño puede acompañar a las personas. Y creo que la gente necesita una autoridad que no quiere dominar, manipular o seducir, pero una autoridad que levanta, que da ánimo, que da fuerza. Y yo creo que los sacerdotes, en un mundo complejo como el nuestro, donde hay mucho poder, saber, hacer, tienen que trabajar el ser. y tienen que alimentar el ser de cada persona y decir, tú tienes talento, tú tienes capacidades, da lo mejor de ti mismo. Y los sacerdotes tienen una vocación misionera, que está también vinculada al culto, pero una misión también de curar y de acompañar al ser profundo. El ser profundo necesita humanidad, respeto y libertad.
A modo de postdata, uno ve el mapa, uno ve un informativo como el que hago yo todos los días en este programa y abres con la guerra en Oriente Medio, con la guerra en Ucrania, con una masacre de inmigrantes en el mar. Abres, en el caso de España, con escándalos políticos o de corrupción. En el caso de Francia, con la ley de la eutanasia. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué el cardenal, el Robert Prevost? ¿Por qué León XIV es una buena noticia? Nos hacen falta buenas noticias.
Es una buena noticia porque, fíjese usted, que el día de la elección, sin conocer al Papa, conociendo solo el nombre, ya más de 150.000 personas
estábamos allí.
Estaban allá, en la Plaza San Pedro y en la Vía de la Conciliazione. Eso quiere decir que hay una esperanza. Es verdad, vemos páginas oscuras en la historia actual. Guerras, leyes, momentos difíciles, de acuerdo. Pero no podemos limitarnos a constatar las dificultades. No podemos ser ni fatalistas ni tristes. Tenemos que ser, no digo optimistas e ingenuos, pero tenemos que ser motores de esperanza. La humanidad necesita esperanza. Y la fe cristiana y el Evangelio están llenos de esperanza. Nosotros somos hijos de la resurrección. No podemos decir, hay un problema aquí, hay un problema allá, y limitarnos al libro de las Lamentaciones. Tenemos que ir hacia el Cantar de los Cantares, hacia el libro del Evangelio. Y poder decir a la humanidad, es verdad, no somos ingenuos, vemos problemas por todas partes, pero tenemos un potencial. Tenemos talentos y cada uno tiene que dar lo mejor que tiene para que la humanidad vaya mejor. Si cada uno contribuye con lo que es en el mundo de la iglesia, de la espiritualidad, de la política, de la economía, de la cultura, del deporte,
en el periodismo,
en todos los sitios. Si cada uno da lo mejor que tiene, el mundo va mejor. Si cada uno se retiene y si cada uno no da y se protege de todo, pues no iremos muy lejos. Pero si cada uno contribuye con lo que es a dar lo que tiene por el bien de la humanidad será feliz. Y es el objetivo de nuestra vocación y de nuestra vida, que la humanidad sea feliz.
Cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega. Qué bonito es aquello. Gracias.
Gracias a ustedes.